Esto es el Complejo Lambda.
Hola y bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os hablo Víctor y estamos en el estudio José Couso con Óscar.
Hola, ¿qué tal?
Gaspar.
Buenas, gente.
Jorge.
Buenas.
Teo, en sonido.
Buenas noches.
Y bueno, Zoe, que llegará de un momento a otro, que está ocurriendo. En el programa de hoy hablaremos de uno de los mejores juegos que hemos podido ver en Nintendo DS, y no es otro que Final Fantasy IV, un remake del famoso juego de Super Nintendo. También recordaremos todo un clásico de Mega Drive, que es Altered Beast. Y en el debate hablaremos sobre un tema muy controvertido, consolas versus PC. Así que, bueno, antes de nada nos vamos con las noticias.
Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias.
Hola de nuevo, estáis escuchando el Complejo Lambda y nos vamos con las noticias. A ver, Jorge, ¿qué tienes esta semana?
Bueno, y vamos a empezar con una noticia de Sony, que bueno, esta semana tengo que deciros que tenemos todo buenas noticias y que está bastante bien. Pues esta semana ha salido a la venta Little Big Planet, este juego tan esperado y tal, que después del retraso que tuvimos, que ya sabéis que salió más tarde en nuestro país y tal, pues ya podemos disfrutar de este juego de PS3. Y para promocionarlo, Sony ha subido al PS Store unos packs de trajes y elementos de edición que solo estarán disponibles 1 o 2 semanas. Así que si te mola el juego, cómpratelo ya porque no podrás acceder a esto después.
Yo recomiendo sin lugar a dudas el Little Big Planet. Hay discrepancias, sobre todo Teo, que se ríe de mis declaraciones.
Bueno, eso lo vamos a dejar aparte, ¿vale? No quiero entrar en sangre ahora.
Por cierto, al final la versión europea tiene el tema este tan controvertido le quitaron el tema este. Lo de la censura, joder, que sabéis que en Estados Unidos se censuró el juego. Salió primero una versión y después la otra. Algo sobre la yihad o algo así, no sé.
Un canto, canción.
Aquí sí, también fue censurado.
Fue censurado.
Esa es la razón por la que nos ha dado con retraso.
Es que en Estados Unidos la versión sin censurar que salió al principio y después retiraron, creo que se va a revalorizar como de manera brutal.
El tema es que venía parte de un tema de repertorio. Hacía una frase en alusión a algunas palabras del Corán y por evitar problemas étnicos.
No sabía muy bien de qué iba el tema, pero sí, algo había oído.
Bueno, pero ya nos llega Little Big Planet, solo cambian esa música, que como dices, los más freaks lo tendrán en su casa en vitrinas y eso, pero bueno, el juego sigue siendo bueno.
No, hombre, eso seguro.
Bueno, más noticias.
Bueno, ahora va una noticia que a mí me pareció bastante interesante, que es que EA está preparando un juego basado en la Divina Comedia. La Divina Comedia, no sé si lo conoceréis, es un libro mítico de Dante Alighieri y una obra maestra de la literatura universal. Pues bien, la revista Variety dijo que EA está preparando un juego sobre este libro y que vendría siendo como una adaptación de la temática del libro a lo que es el mundo actual. Os aclaro que la temática del libro era de... pues mostraba lo que es el infierno y tal, y bueno, pues sería una adaptación a la actualidad.
Pues sería muy interesante algo así.
Sí, pero bueno, una obra maestra de la literatura no tiene por qué ser después una obra maestra en los videojuegos. Pero
te vendría un sóter matando demonios.
No sé, estoy viendo algo en plan El fin de los días, más o menos.
Lo lleva hecho en el Cars.
Yo me espero una aventura gráfica o algo de eso, pero no se sabe aún tampoco cómo va a ser el juego.
Tampoco se sabe el estudio que lo va a programar, ¿verdad?
No, por ahora el dato que tenemos es lo que acabo de decir yo. Tampoco se sabe la plataforma ni nada.
Supongo
bueno,
que
será multi, evidentemente.
Igual es criterio, hombre, estilo Black.
De todos modos, yo lo que digo es que conociendo la temática de la obra, yo creo que es muy interesante introducir en los videojuegos. Está bastante bien.
Sí, pero estas cosas hay
es
que...
Es un viaje a infierno, ¿sabes?
Y... hay que pillarlas así con pinzas y si lo vas a hacer, hazlo bien. Si no... me viene ahora a la mente la película esta de...
¿Más Ben?
No, joder, la de Dragon Ball, que es un peor.
Porque van a sacar juegos de esa película.
Sí, ya lo sé. Dragon Ball The Movie The Game.
Dios, juegazo,
¿eh? ¿Alguno de aquí lo va a analizar? A Gaspar le va tocando.
Sí, ¿no?
Bueno, raspar solo la versión de PSP.
Más noticias.
Bueno, ahora una buena noticia para todos los europeos, y es que Mortal Kombat vs. DC Universe va a llegar a Europa sin censurar. Como muchos sabréis, este juego ha sido censurado en Estados Unidos por la brutalidad de los fatalities, que no era para tanto, creo yo. Pero bueno, como están mucho con el follón de la violencia en los videojuegos y tal, pues lo censuraron. Pues bueno, aquí en Europa nos llegará la versión brutal en lugar de
la versión más brutal
de
juego.
De la versión light.
Pues y no sé.
A mí me parece muy bien que nos venga la versión buena, porque, joder, no sé si habéis visto el fatality del Joker, que era que le disparaba a alguien en la cara.
No, no, a ver, era...
Primero sale lo de la banderita con bang,
¿no? Primero es una pistola de mentira, claro, ¿vale? Entonces sí. el tío, el que va a sufrir la muerte, pues se queda medio acojonado de susto, ¿no? El Joker se pone a reírse en plan histérico, mítico de Joker, y después, instantáneamente, o sea, no te da tiempo ni a reaccionar, saca una pistola y dispara a la cabeza.
Sí.
Y se pone a reírse en plan todo histérico.
El tema es que, bueno, cuando saca la pistola real, en la versión americana, no se ve ya. Digamos que queda en segundo plano y ya no se ve.
Sinceramente, yo creo que los fatalities van a ser lo mejor del juego porque, no sé, yo todo lo demás no lo veo. Mezclar el universo DC con los Mortal Kombat como que no.
Bueno, se está hablando de que hay una historia que es lo que lo mezcla y tal, que bueno, que se
no,
joder, una historia.
Dieron un argumento. En cualquier caso, yo lo que digo es que... Haciendo alusión al tema de la violencia, tú cuando vas a comprar un Mortal Kombat, vas a comprar un juego de luchas violento, está clarísimo. Yo no voy a comprar un Mortal Kombat sin
fatalities. Sin fatalities. Exactamente. Con fatalities censurados, se queda, no sea, no es nada.
No,
es el rasgo característico de
como
los
si
Mortal
fuera
Kombat,
la
¿no?
Que un juego mezclase jugadores de distintos tipos, o personajes de cómic versus de videojuegos.
Marvel vs. Capcom tiene,
sí,
por ejemplo.
Y pero no es lo mismo, no es lo mismo.
Hombre, bueno. No pega mucho,
no es lo mismo.
Estos dos mundos y tal, pero también es cierto que de este modo pues puedes meter a fans de Mortal Kombat y fans de los cómics, que es un...
Te aseguro que los fans de Mortal Kombat no están muy contentos con este
En cualquier caso, más le vale a Midway sacar tajada con esto, porque si no, ya sabéis que se va a pique. Como comentábamos ya en el foro, Midway necesita pues casi desesperadamente un éxito de Mortal Kombat vs. DC Universe, porque ha invertido mucho dinero y si no podrían quebrar. Bueno, Mortal Kombat vs. DC Universe, entre otros juegos que tienen preparados y demás. Yo, la verdad es que me gustaría que tuviera éxito este juego. Y no veo nada mal, ¿eh? De hecho, a mí me gustaría bastante jugarlo, teniendo en cuenta que conserva mucho lo que son los rasgos míticos de la saga. O sea, como sabéis, para PlayStation 2 y demás salieron otros Mortal Kombat, pero con un estilo de lucha mucho más 3D. Este conserva más el estilo 2D clásico.
Yo lo que quiero ver es un Mortal Kombat de verdad.
Pues yo creo que
se ponga a hacer, cuando acaben este, que se ponga a hacer un Mortal Kombat de verdad y que les quede redondo.
Yo creo que, no sé si compartís mi opinión, el tema de las armas en Mortal Kombat yo creo que lo mató un poco.
Sí, pues yo no lo comparto.
Desde mi punto de vista, yo creo que...
A mí me gustaban los Mortal Kombat míticos en 2D.
Pero
y
es que eso
armas.
También lo tienes. Tienes tres estilos de lucha, puedes combinarlos. Pues, yo creo que eso le da una profundidad al juego que nunca tuvo hasta ese momento.
Pues los castañazos en ventas no demuestran que haya sido muy aceptado, digamos.
Los Mortal Kombat nunca han sido superventas, así en plan exagerado. Y
han llegado a tener unas ventas notables.
Y no se pegaron un castañazo, rajitos. Como dices tú, vendieron bastante bien. Incluida la versión de GameCube de Alliance, vendió bien.
El primero de Play 2 vendió bastante bien.
Sí que vendieron.
El primero de Play 2.
No van a vender como un Tekken o como un Soul Calibur, nunca lo hacen.
Pues
pero siempre venden bien.
Siempre he sido un asiduo de la saga Mortal Kombat y cuando pasó el salto de 3D me decepcionó totalmente. Estaba tan acostumbrado al clásico Mortal Kombat 2.
Para mí el mejor sigue siendo el Mortal Kombat 2, pero bueno.
A mí el que me gustaba mucho era el Mortal Kombat Trilogy con su dificultad endiablada. Que para acabarte ese juego en modo difícil te las veías...
No, los Mortal Kombat siempre tuvieron algún enemigo dificilillo justo antes del jefe final que...
No, pero el jefe final es cheto. Es de lo típico que te mataba de dos patadas, contadas.
¿Cómo se llamaba el de los brazos que sería imposible pasar?
Goro.
Goro, yo me quedaba siempre en Goro.
No, pues es del Mortal Kombat 2, ¿no? O
de los... No, de todos.
A mí Goro siempre me aparecía, llegaba Goro muerto.
Bueno, pues dejamos esto un poquito y vamos a dar otra noticia, una de Nintendo, que bueno, Square Enix ha lanzado el Final Fantasy Fable Chocobo's Dungeon, que es un RPG para todos los públicos, así, bueno, quizá en plan un poco infantil.
Sí, puedes decirlo sin problemas, ¿eh?
Y es para la Wii y utiliza un sistema de combate por turnos. Además de esto, pues incluye minijuegos que se controlan con el Wii Mando y que son así en plan muy intuitivos y bueno, y nos combina un poquito lo que es el RPG con los minijuegos.
Yo que me pregunto es, ¿qué será lo próximo? ¿Final Fantasy, Turbo Miss, Remix 3?
Pocas coñas con el juego, que seguro que es divertido. A ver,
el próximo para pa Wii manejaremos un Moguri fijo.
O cocina con Cloud. Cocina con Cloud.
Que yo, no, en serio, que yo sepa no es el primer Chocobo Tales y... Es no, cierto que, hombre, en un RPG manejar un pollo vale, pero...
En cualquier caso, me parece...
Pero
ya,
a ver...
O sea, es lo que pasa con Sonic, sobreexplotado.
Pero bueno, yo creo que... Bueno, no tiene una pinta así en plan... tan
¿sabes por qué la gente se ve? No,
están sobreexplotando ya todo de
que
Final
sí,
Fantasy.
Que sí,
está,
pero como todas ya... las compañías explotan sus...
¿Sabes por qué la gente le saca tanta puta que sea un Chocobo el primer juego de Square Enix en Wii? Bueno, el segundo.
¿Por qué? Sorpréndeme.
Porque es la consola más vendida y resulta que en vez de llevarse un buen juego... ¡Le meten un pollo!
Bueno, yo creo que
aparte de la calidad del juego,
ya sabes que
metan
es
un Chocobo
juego,
Dungeon,
¿no?
Que es una saga de segunda categoría dentro de Square Enix.
Ya sabes que es un mal juego.
No, he dicho que es una saga de segunda categoría. De todas solo
maneras,
tienes que ver lo que se está llevando de ese.
Que vaya a salir para bueno quiere decir que vaya a ser un buen juego, ¿eh?
No, hombre, no, pero. Joder, aquí todo el mundo. Os veo rajar del juego sin haberlo probado siquiera.
Es un Chocobo Tales, tío. ¿Qué quieres que hablemos? ¿Que es una obra maestra del mundo de los videojuegos?
No,
no, claramente,
no, simplemente te mantienes a la expectativa y dices, bueno, pues hasta que no lo probemos no sabremos si es bueno o malo.
Bueno, yo
mira,
jugué a los otros
igual,
me parecieron malos.
No, igual lo juegas y te llevas un buen Owned, porque igual te gusta, me cago en la leche.
Bueno. Pero si eso nadie lo niega, pero no deja de ser un poco mediocre el apoyo de Square.
Yo creo que el protagonista no estoy seguro de si se chocó, ¿eh? Porque yo vi en la portada del juego vi un
no,
tío
pero sí.
Y tal.
El protagonista del juego con el que hacen los combates es el pollo.
Pero
yo he visto una foto que ponía el señor Chocobo, sale en nuestra ciudad.
Pero puede ser divertido el juego.
En cualquier caso, a mí este tipo de juegos me revientan porque se cargan todo el trasfondo de Final Fantasy. Pones un Chocobo caricaturizado, ¿sabes? Haciendo sus aventuras y de palique por ahí con sus amigos y eso, y la verdad es que
¿Sabes lo peor de todo? Que ahora estás rajando del juego este, y seguro que si te pregunto por el minijuego de los chocobos del Final 7, dice, oh, era la releche, me divertía
el
muchísimo con él.
Chocobos.
Sí, hombre, el de las carreras y después conseguir el chocobo negro para conseguir la invocación más
pero
importante.
Pero es un minijuego.
Eso es un minijuego.
Exactamente.
O sea, no.
Entonces, ¿qué estás insinuando? ¿Que Wii va a recibir un minijuego ahora?
No, hombre, no. Wii va a recibir un remake del Final Fantasy VI. Ya nos gustaría.
Estaría muy bien. A ver, sí, estaría muy bien. Bueno, vamos con otra noticia. Y bueno, esta es una de multiplataforma. Y es que ya es oficial. Atari tiene los derechos del videojuego de los cazafantasmas. Que bueno, no sabíamos si finalmente llegaríamos a ver este juego porque hubo problemas,
sí,
y tal. Perdió a su desarrolladora y tal. Y bueno, finalmente Atari se ha hecho cargo de la distribución del juego y saldrá durante el 2009 sin fecha confirmada y será multiplataforma.
Y la verdadera pregunta es, ¿será el único cazafantasmas bueno?
¿Sabéis qué? Yo me arrepiento de no tener el tema de los cazafantasmas ahora mismo, ¿eh? Me arrepiento muchísimo. ¿Sabes? Estoy perdiendo puntos.
El año que viene, cuando analicemos el juego.
De acuerdo, el año que viene lo tendré preparado.
De todos modos, lo que os digo, ¿creéis que será el primer cazafantasmas que sea bueno?
No.
Porque los otros eran una... Todos los cazafantasmas, o casi todos, que salieron para consola, eran una auténtica basura.
Pues mira, yo... Si se parece un poco al Luigi's Mansion, ya me conformo. Por el sistema de juego, digo.
¿Tú crees que...? Bueno.
Sí, imagínate en Wii con el arma de los cazafantasmas manejándola con el Wiimote y el Nunchaco.
Hombre, las fotos que se vieron de las versiones de Wii, Play 2 y Wii y tal eran bastante cutrillas en su momento.
Yo creo... O sea, a mí me tiene buena pinta el juego. Gráficamente está bien. Creo que es un tercera persona, así en plan acción. Y tal, y no sé, me tiene buena pinta. Y eso.
Bueno, pues...
Pero veremos que cómo es al final. El juego creo que está casi completamente acabado.
Espero que a Atari no le no se arrepienta después de haberse pillado la licencia. No sé cuánta pasta le habrá costado todo, pero...
Hombre, me imagino que habrá soltado bien la cartera.
Sí, por eso digo que espero que no sea al final después una chapuza y que todo salga bien y que sea un juego decente y jugable.
No, le empezarán a dar hype ahora, ya precedido de todo el hype que tiene el juego.
Pues yo creo que les vendría mejor que estuvieran un poquito en silencio con el juego y que después fuera una sorpresa.
Hay mucha gente, muchos fans pendientes de este juego. Es más, yo creo que Atari lo adquirir los derechos porque los fans lo pedían, porque se quedaron muy decepcionados cuando les dijeron que no iban a sacar el juego al final.
Bueno, a ver, al final, ¿no? ¿Cómo sale?
Sí, bueno, ya os tendremos al tanto aquí en el Complejo Holanda.
Bueno, pues ahora vamos con otra noticia, y esta es una noticia de Sega, que ha anunciado una recopilación de juegos de Mega Drive para las consolas de última generación. El juego se va a llamar Sega Mega Drive Ultimate Collection e incluirá juegos tan míticos como el Sonic 1, 2, 3, Columns, Street of Rage 1, 2 y 3 y muchos más. Y también se habla de que también contará con algún juego de Master System y con algún arcade de los 80. Yo veo esta política bastante, bastante interesante, lo de coger juegos clásicos y tal y volver a editarlos y tal para los fans y tal. ¿Vosotros qué opináis de esto?
Pues sí, está bien, pero Sega lleva haciendo esto la leche de veces, porque para Play 2 salieron recopilatorios incontables y yo creo que están bien, pero Sega se está pasando un poquito.
La diferencia es que esto es a gran escala ahora, ¿sabes? O sea, lo hacen 40 directamente, ¿comprendes? Y resolución 720p y demás, y aparte de eso, yo creo que esto siempre está bien, porque da posibilidades a esa gente que no puede jugarlo porque no tiene una Mega Drive y nunca pudo jugarlo a conocerlo y demás.
Yo por lo menos si trae 40 juegos me lo pillaré de primeros. Fijo, vamos.
Yo lo veo bastante bien, aunque siempre estén sacando y tal, pues oye, se agradece mucho poder jugar a los clásicos en tu consola de última generación.
También creo que puede ser un poco una competencia buena para, en este aspecto sí, para los servicios virtuales de descarga en las consolas.
Competencia contra Wii, dirás, porque sale para PlayStation Network y Xbox Live Arcade.
Lo
único que no tiene es Wii.
Pero no, pensaba que era que salía en formato físico. Sale en formato físico.
Formato virtual.
Formato virtual.
Sí.
Ah, ostras.
¿No sale en formato físico?
No.
Yo no estoy seguro de eso.
No, lo van a sacar en las consolas virtuales.
Está anunciado, pero yo no sé si van
hasta
a
ahora
si habrá formato físico.
Yo creo que
a mí me parece que sí.
Yo creo que es formato físico. ¿Seguro? Además, si te vienen 40 juegos es en formato físico.
He leído que iba a salir en PlayStation Network, Xbox Live Arcade.
Bueno, podría salir en ambos. No lo sabemos todavía.
40 juegos a 720p tiene que ocupar algo de...
No sé.
Por absolución, más que nada.
Ya, pero aún así te lo descargas.
Habrá que...
Por ejemplo, el porta de Stay Alive, ¿cuánto piensas que ocupa? Es casi un giga, ¿eh? Y te lo bajas de Xbox Live.
No digo que no, pero vamos.
Hombre, los juegos de la Xbox original que te descargas desde el bazar también ocupan lo suyo.
Por
y...
eso digo, que no sería de extrañar. Además, dar cuenta de que están fomentando muchísimo el tema de descargas.
Pero es que justo ahora necesitas la posibilidad de cargar los juegos en el disco duro. Eso va a limitar mucho, empiezas a meter juegos, a descargar...
Pero es cosa tuya, si os quiere descargar en el disco duro, es cosa tuya. Bueno,
pues vamos a aparcar un poquito este tema. Y yo creo que podríamos un día hacer un debate sobre este tipo de cosas, de los clásicos que vuelven y tal. Mm. Y bueno, vamos con una noticia sobre Street Fighter 4, que podría llegar a España en febrero, según se dice. Por el momento, solo está confirmada la fecha para el Reino Unido, que sería el 20 de febrero, pero teniendo en cuenta que normalmente los juegos en Europa salen más o menos a la misma tal, pues podemos decir que en febrero lo tendremos, prácticamente.
Bueno, pues una buena noticia.
Este sí es uno de los esperados para la gente que le gustan los juegos de lucha.
Yo creo que este va a ser un líder en ventas, porque captura la esencia de los antiguos Street Fighter.
Sí, de hecho son exactamente iguales, pero en 3D los muñequitos.
Y hablando de Street Fighter, ¿habéis visto el juego este de Wii que viene a ser como el sustituto del Street Fighter 4, el Tatsukono vs Capcom? Pues mezcla juegos de la compañía esta de anime japonés con personajes Capcom. Uh-huh. Sale el protagonista del Onimusha Town of Dreams.
Sí,
sale Joe de Beautiful Joe.
Sí.
Ultraman.
Ultraman.
Y no sé si salía también. ¿Salía Mega Man? Véngase.
Sí, de Capcom. Sí, sale Mega Man.
Entonces ya es más hub.
Los personajes de Comando G, por ejemplo, también aparecen.
Pues gráficamente tiene muy buena pinta, buenos efectos de luces.
Ya lo he visto y...
Muchos personajes. Por eso digo que puedes venir a ser el sustituto del Street Fighter 4 en Wii.
A mí estos remixes que hacen me gustan bastante.
Pues yo tengo que mentir que el Street Fighter 4 me parece bastante feo gráficamente.
Feo.
No me gusta nada
el diseño. A mí
no me gusta nada.
A ver,
me parece mucho más bonito el juego que ha dicho Oscar.
Sí, a mí también. En un principio no es que no me gustara, es que me parecía feo. Bueno, ahora sí, me voy acostumbrando, voy viendo más viendo que sí, que está bastante bien y que se ve bien. Pero la primera impresión que me dio a mí fue que es bastante feo.
Pues yo me llevo una grata sorpresa cuando lo vi por primera vez.
Yo lo veo precioso y además más o menos el diseño de personaje es muy similar a los antiguos. Igual Ryu cambia un poco, pero Guile es exactamente igual. Honda igual.
Vega
está muy bien hecho.
No yo que esperaría con ganas de ese estilo, por ejemplo, es el nuevo King of Fighters que están haciendo, que tiene muy buena pinta.
Esto por ver.
Yo de King of Fighters aún no he visto nada. A ver.
Bueno, y ahora vamos con una noticia de PC. Que bueno, es de una aventura gráfica que creo que hablé el otro día de ella, bueno, hace un par de semanas. Que es Vampire Story, que llegará a las tiendas el 14 de noviembre. Es la última creación de Bill Tyler, que es uno de los principales creadores de Monkey Island y tal. Y bueno, es una aventura gráfica en 2D del antiguo Sansa. Yo creo que esa aventura gráfica va a estar muy bien, porque si lo hace este tío... Tiene que ser buena.
Bueno, no tiene por qué tampoco ser...
Este tío lo que toca lo convierte en oro. Sí, es una aventura gráfica. Y bueno, yo seré un... Me la compraré a lo mejor.
Sí, tenemos aquí grandes jugadores de aventuras gráficas.
Está por detrás...
Sí, pero de las viejas, de las buenas.
Las míticas.
De las de LucasArts, ¿no?
¿Y vas a jugar a la Abadía del Crimen, la remake?
No, hasta tal punto no llego, lo siento.
Pero la Abadía del Crimen remake mola mucho, ¿eh?
Bueno, intentaré probarla, pero yo es que eso era más bien de mi hermano. Yo el Spectrum no llegué a tocarlo demasiado.
Bueno, pero no, pero vas a ir ahora un remake, lo puedes jugar en la nueva versión.
Sí. Bueno, vamos a ir con la noticia del día.
Le cambia el tono.
Sí, como todos sabéis, en la noticia del día yo me transformo y meto un énfasis especial para darla.
Pero,
porque...
¿Pero qué te hace falta para tener ese énfasis?
Para tener ese énfasis necesito un buen redoble. Así que...
Lo siento.
Otra vez, no me ha gustado. Gears of War 2, ¡ya está a la venta!
Joder, hoy sí que te has pasado, macho.
Sí, hoy está muy contento, Jorge.
Pues sí, señoras y señores, una vez más podremos salvar al mundo del único modo que se debe hacer, masacrando enemigos.
Masacrando Locust.
Exactamente. Este juego es, ¿qué decir de él? Es un must-have. Es un juego que aprovecha la potencia gráfica de Xbox 360 a la perfección. El juego Unreal de acción por excelencia dentro de esta plataforma. Yo creo que nadie debería quedarse sin probar este juego.
Unreal Engine 3.5, que además tiene pinta de convertirse en uno de los motores. Si ya hay Unreal Engine 3.0 era usado, pues el 3.5 va a ser super usado. Esta actualización pues va a abrir puertas a programación para cosas de última generación.
Pues sabéis que según Microsoft esta noche van a abrir las muchas tiendas de Estados Unidos, sí, a las 12 de la noche para vender el juego a quien nos lo habían reservado. Sí. Es algo que está muy de moda y lo habían hecho con World of Warcraft en la primera expansión y lo van a hacer con la siguiente también. Sí. Y eso, que eso es el punto máximo del consumismo y del friquismo.
No, pero eso también se hizo en España, con algunos juegos.
Pues no sé si yo no lo veo mal.
Así
pero...
que recuerde yo, por ejemplo, con el GTA San Andreas y el Resident Evil 2 de Play 1.
Resident Evil 2.
Sí.
Buah. ¿Cuántas ventas produjo ese juego, eh?
Nima.
Una cosa brutal.
Va, pues este Gears of War, digamos que es el estereotipo perfecto de juego que le gusta a los americanos. Por eso yo creo que...
No, le falta tetas.
No, pero esta vez incluso uno de los protagonistas aparece la mujer, ¿no? O sea que...
Sí, tiene
el tema de la chica ya
yo
está
vi,
ahí...
Vi un tráiler y el tío tenía una foto de su mujer.
Bueno,
no sé si de su
hijo. Tengo toples, ya será el clásico juego... Perfecto para el americano de bien.
Pero el juego es precioso, o sea, está muy bien conseguido y creo que el trasfondo está muy mejorado.
Sí, lo ha aumentado. Podemos jugar más personas en cooperativo, en general va a ser una...
Lo peor que le pasa a este juego es que es una segunda parte. Quizás sea mejor, más grande, todo mejor, pero claro, no sorprende como sorprendió el primero. A pesar de que se supone que es, o que sí, que es mejor juego, que parece.
El primero llegó y ya ves la expectación que causó.
Claro.
Pero bueno, está por ver. Yo creo que cumplía las expectativas de todos esos jugadores que están esperando.
Eso seguro.
Una buena experiencia online, sobre todo. Y ahora vamos a cambiar un poco, nos vamos a ir con un poco de música. A ver, Teo, ¿qué tienes preparado?
Bueno, pues hoy os tengo preparado un tema de Perfect Dark que se llama Chicago Stealth, ¿vale? Lo propuso ahí Gaspar, así que se lo dedico.
Hombre, qué raro, ¿no?
Por cierto, luego al final del programa recuérdame que pongamos parchís porque fue el cumpleaños de Oscar la semana pasada y hay que dedicárselo.
es verdad.
Eso nos capulles. Sí. Además fue el viernes y nos disteis ni cuenta.
Sí, además Oscar cuando llegó al foro dijo, me libro.
Sí, pero no te libras, chaval. La tengo aquí guardada para
punto
ti.
Punto negativo para vosotros por no acordaros de
bueno,
día.
Bueno, pues nos vamos con...
Es que queremos más a Gaspar, tío.
Nos vamos con Perfect Dark y...
Es normal.
Volvemos en unos minutos en el Complejo Holanda. Hasta ahora.
Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana.
Bueno, estáis escuchando El Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña. Son ahora mismo las 16 de la noche. Bueno, recordad que hoy empezamos antes, como pusimos en nuestro blog, para los que no lo hayáis leído y eso. Y bueno, ahora vamos a ir con un análisis de un juego que nos ha gustado mucho para Nintendo DS. No, no, me dicen que no. Me dicen que no. No. Me dicen que nos vamos con el lunes de la semana. Es que, ¿ves lo que pasa? Por fotocopiar el rollo en blanco y negro. Tengo el guión en blanco y negro y no veo por colores, entonces...
Por cierto, Víctor, a todo esto... ¿No merecerías una pequeña reprimenda por esto?
¿O un net en directo?
Sí, porque las que me echas a mí después del programa cada vez que la cago, no...
A ver, no, es
el programa verdad, estaba siendo redondo.
En cualquier caso...
Sí, estamos haciendo lo perfecto, tío.
Vale, pones. Hombre, venga, ponme... Dame un file compás, no, me lo merezco.
No, en serio, ¿quieres que lo haga?
Sí,
¿de verdad?
Me lo merezco.
Bien, bien.
Ya está. Ya, ¿estás
vale,
contento?
Sí, ahora estoy contento. Ya podemos seguir.
Bien, de acuerdo. Lo siento, Zoe.
No pasa nada.
Bueno, pues Zoe, coméntanos. ¿Cuál es el lunes de la semana? Que tengo entendido que es la repera.
Es la repera. A ver, os explico un caso. Vosotros vais a vuestra tienda de videojuegos, os compráis un juego para PC... Y para instalarlo, pues necesitáis 20 dígitos para activar el CD. Y en el manual os vienen 19.
¡Hombre!
Esto pasó para los usuarios americanos del Command & Conquer Red Alert 3.
Y, juego que anunció David Hasselhoff, dijo, por cierto.
Y para colmo del asunto, ¿cuál fue la solución que puso EA? Vamos a ver. Claro, como no podían enviar a cada uno las copias, ¿qué dijo? Bueno, jodeos y poner una combinación de la A a la Z o de 0 a 9 y ya, os irá.
Oye, una cosa. La semana pasada fue un OUNET a Bélgica, ahora es un OUNET a Estados Unidos, ahora ya van por países, ¿no?
Sí, sí.
Esto es la leche.
Sí, pues sí.
¿Cómo se puede caer en un error tan
grave?
Lo peor no es el error, joder, lo peor es la solución que te dan.
Sí, también,
probando combinaciones.
Así la coronan, ¿eh? Es que la coronan de verdad.
Al tío que puso los dígitos lo iban a despedir y dijo, va, pues ya no tengo nada que perder, os jodéis. Está muy bien.
Está pues... claro que lo mejor de todo no es que sea un OUNET en principio, sino que luego viene detrás otra solución más OUNET todavía, ¿sabes? Es un defecto dominó, tío. EA es lo mejor.
Sí, sí, sí. A ver si... Bueno, a ver qué pasa con EA. Oh, qué buena esa canción de Red Alert.
Sí, bueno, es lo único que tenía a mano, lo siento.
Ah, está muy bien. Bueno, pues... Pues nada, EA, a ver si espabilamos, ¿eh? Y ahora nos vamos a ir con el análisis. Esta vez sí, de Final Fantasy IV, que como dije antes, es un juego de Nintendo DS que nos ha gustado muchísimo. A ver, Gaspar, explícanos un poco.
Bueno, pues hoy le toca a esta joyita de la pequeña portátil de Nintendo. Es un remake de Final Fantasy IV Super Nintendo y Game Boy Advance. El argumento nos pone en la piel de Cecil, un caballero oscuro, que trabaja... cuya confianza en su rey pues se ve mermada poco a poco por una serie de misiones que lo obliga incluso a matar gente para conseguir los cristales elementales. Este es el punto de partida a un viaje que cambiará en su vida, donde se encontraremos a viejos clásicos de Final como Cid y, como no, los siempre presentes Chocobos y Moguris.
Por supuesto, no podía faltar Cid en un Final Fantasy.
Están todas, joder.
Claro.
Están todos, sí, sí.
Es la carisma de la saga.
Una de las preguntas que nos podemos hacer es: ¿qué novedades, aparte de las gráficas, aporta este juego respecto al remake de Game Boy Advance que te hace 2 años, por ejemplo? Una de las principales novedades, por ejemplo, es la aparición de un Moguri que cambia...
Moguri. No sé de GameCube, ¿no?
No. Un Moguri que cambia de nombre y profesión según el trabajo a realizar. Y nos permite, por ejemplo, ver los vídeos que hemos visionado durante la aventura. Nos permite ver el bestiario del juego e incluso llegar a cambiar el nombre de nuestros personajes.
Pues eso está muy bien. Son las cosas que siempre quisimos tener en un Final Fantasy, porque alguna vez vosotros nunca la cagasteis con el nombre.
Poner un nombre
y hacer la partida tremenda y después arrepentiros totalmente del nombre.
Pero
que...
yo nunca le cambio el nombre al...
Porque tú eres un friki, hombre.
Pero yo le dejo el nombre que viene, coño.
A mí en mi primera partida de Final Fantasy VII me pasó que puse los nombres en mayúsculas. Mis propios nombres y tal. Y claro, era en plan: ¡Jorge! Tenemos que ir a nosotros.
A mí también me pasó en Final Fantasy VIII.
Es es una putada.
Claro, porque en ese momento, cuando ponía esos nombres, no sabía, o sea, sabías que había minúsculas, pero decías, bah, me pierdo tiempo.
Pues yo es que ni he cambiado el nombre de Cecil, y es feo, ¿eh? Ganas, joder,
es nombre es de tía, casi.
Pero yo no lo he
yo pensé tío. Que era una tía al principio. Cuando vi que era un tío, me llevé un ovni. Me dije, ¡no! ¡Tío!
Gaspar se unea.
Siempre.
Y como no, el desarrollo es el típico de todos los final. Pero en esta ocasión hay un poco de variedad. Llevaremos un grupo de 5 personas. En el que todo momento será comandado por Cecil. Con el cual visitaremos distintas ciudades y castillos. Así como iremos completando las diferentes mazmorras que iremos visitando la aventura. Eso sí, durante el juego, no se llama la atención, es que tenemos una constante ida y venida de distintos personajes, que nos obligará a desarrollar muchas tácticas, porque cada vez que visitamos un personaje nuevo, por ejemplo, aparece con un nivel sensiblemente inferior al que tenemos de forma normal. Por ejemplo, llevas nivel 30 del grupo, te puede aparecer un personaje nivel 20.
Uh-huh.
Y eso es fastidia un poco.
Es un problema, sí.
El sistema de combate, por ejemplo, que son los típicos por turnos, con... Lo que pasa es que aquí usa un sistema específico llamado Active Time Battle, uh-huh, que no nos permite relajarnos durante los combates. Es decir, mientras tú escoges las magias que quieres realizar, el enemigo te puede seguir atacando.
Ah, ese sistema lo implementaron en Final Fantasy VII.
Es un clásico ya de los, sí, de los, sí, Final Fantasy.
Sí, 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 exactamente.
Es una novedad en el Final
Y que Fantasy. Le da muchísima más vida a lo que es el combate por turnos.
Una cosa que llama la atención es, por ejemplo, la IA un poco de los enemigos, ¿no? Por ejemplo, si un enemigo te duerme, uno de tus compañeros es afectado, por ejemplo, por un sueño, los enemigos no lo atacan. Lo ignoran por completo mientras se ceban en tus compañeros.
Ya, antes lo que hacían era, te ponían el sueño...
Y te pegaban.
Te pegaban y automáticamente despertabas.
No, y tú eso. Pensabas, qué maravillosa es la vida.
No, joder, eso está bien. Si te duerme, que te duerma, ¿no? Que te duerme primero y después te pega para que despiertes. ¡Ey, despierta!
No, es simplemente monstruo y dice, nada, era para asegurarme.
Aparte de esto, de por ejemplo nuestros personajes, aparte de las habilidades básicas que tienen durante todo el juego, se pueden ir aprendiendo nuevas habilidades mediante sidequests y cosas por el estilo, como autopoción o contraataque, que llegan a ser bastante útiles.
Ajá. Y bueno, ¿qué nos puedes comentar más? ¿Trae alguna cosilla más el juego destacable?
Sí. Hay una cosa que me gustó mucho, por ejemplo, hay unos personajes que nos acompañan. Es una invocadora llamada Ridia que tiene un... Digamos que es una especie de mascota que invocas en los combates llamado Eidolones. Uh-huh. Que la manera de subir de levels es muy curioso. En tu menú hay una serie de minijuegos en plan como si fuesen minijuegos matemáticos, de letras, no sé, está bastante entretenido.
Sí, pues sí.
No, brain training.
Pues sí, pero un final es una cosa curiosa. Es uno de los añadidos a este remake de Final 4.
Yo quería preguntar una cosa a Gaspar. ¿Qué te... O sea, de gráficos, ¿qué te pareció? Porque a mí, yo lo he empezado y tal, y me está gustando bastante. Yo creo que solo es lo mejor que he visto en DS, prácticamente.
Sí, por ejemplo, si lo comparas con el Final 3, se nota una gran mejora, por ejemplo, sobre todo en el diseño de los personajes.
Sí.
Se ven mucho más, mejor realizados los fondos.
Y más fluido todo, ¿verdad?
Sí, más fluido, y aparte es mucho... Aparte el trabajo artístico, es mucho más bonito el juego, muchas más variedades de escenarios y este tipo de cosas.
Es más superproducción, quizá, ¿no?
Sí, una cosa es que me llamó la atención, por ejemplo, es que... En este tipo de remakes, por ejemplo en PSP, tenemos los Star Ocean, que ha salido hace poco, con fondos renderizados, y sin embargo para Nintendo DS optaron por un motor 3D para todo. Y la verdad es que he visto el trabajo que han hecho, es soberbio,
sí, es excelente.
Se ha quedado cojonudo.
Bueno, llevan tres juegos los de Square, tres o cuatro juegos en 3D bastante, bastante importantes.
Sí.
Los remakes en general para DS que están haciendo son...
Y ya no solo los remakes, buenos. El Dragon Quest Monster Joker gráficamente,
sí,
tiene una,
sí,
punta
es
alucinante.
Muy bueno gráficamente. Uh-huh.
Pues de todos los añadidos es que, por ejemplo, con nuestro Idolón, una vez que tengamos un cierto nivel con él,
uh-huh,
podremos combatir contra otros usuarios mediante el wifi de Nintendo.
Ajá.
Y ganar, como no. Así podemos comprobar el nivel de nuestra mascota, ese tipo de cosas. Es un añadido más que no...
Sí,
un juego.
Nunca
no
está más.
Siempre te da más entretenimiento y te hace más, quizá... Más rejugable el juego, ¿no? Puede ser.
¿De dificultad te pareció muy difícil el...?
Muchos combates, muchos combates.
Pero eso es lo bueno, joder.
Uf, claro. Llegan a cansar a veces. Hay momentos muy angustiosos. Demasiados combates.
No, mira, cuando... Un buen jugador de Final Fantasy los combates...
Lo que necesita son combates.
Exactamente, por una simple razón. Porque es que si no vienen solos, los buscas. para subir más nivel y poderte estar tú más cheto que tu enemigo. Que tu enemigo final.
Tienes que dar más pasos de los necesarios.
Yo lo hacía en Final Fantasy VII.
Haciendo S.
Masocas.
Por zonas, me entrenaba. En Ghost Shouter, llegué a tener level 40 y todos los límites y todo.
Yo
en Ghost Shouter, macho.
En el disco 1, en mitad del disco 1 ya era level 50. Me maté a entrenar.
¡Madre mía! Tenía
todos los límites de todos, menos el de Cloud Zoninati, los finales, que solo puedes conseguir mediante la historia y tal.
Bueno, mi récord en un RPG, japonés, no es un Final Fantasy, es en el Golden Sun de Game Boy Advance, que 30 horas contadas, además, solo fue para entrenar los personajes.
30 horas, ¡joder! 30 horas.
Y después cuando viste la duración de juego, ¿no te dio un poco de palo, tío?
No, ¿sabes lo peor de todo? Que incluso con esas 30 horas entrenadas en el juego, los jefes finales...
¿Te costaban?
Pues son muy cabrón.
Pues yo estoy muy orgulloso de acabarme el Final 7... en nivel 49.
Pero eso no es disfrutar el juego, joder.
No, eso no es exactamente igual que tú.
Para mí fue hay que entrenar.
Para mí fue un récord absoluto.
Así después Sephiroth os dura lo que os dura, coño.
En fin, bueno, vamos a centrarnos en Final Fantasy V. ¿Qué más nos puedes contar? Eso, 4, ¿verdad?
Vale, podemos hablar también un poco del uso de la táctil. No es, en este caso no es como Dragon Quest 4, por ejemplo, que es completamente táctil. No, mejor dicho, no se usa la táctil.
Ajá.
Aquí usamos la táctil para manejar a Cecil. Lo que pasa es que nos da ciertos problemas en algunas zonas. A veces no hace exactamente lo que queremos.
Pero no tienes por qué usar la táctil si no quieres, ¿no?
No, puedes usar cruce también.
En el 3 ya podías también. Daba las dos formas.
Y aparte, para usar conjuros o cosas de estas, tienes que usar los botones superiores también. El aspecto técnico es una de las cosas que comentamos antes, por ejemplo. Llama la atención la enorme calidad de las FMVs típicas de los Final. Recuerdan en cierto modo a los grandes Final de PlayStation. Enormes y soberbias.
El Final 3 mejora con respecto al Final 3, ¿no? Porque el Final 3 no sé si no tenía FMV.
Sí, sí, sí que tenía.
Es que yo no llegué tan lejos, pero.
Sí, sí que tenía.
Mejora. Realmente es como un salto. Como si pasas de Final 7 al 8.
En calidad gráfica y tal.
Quizá un pelín. Sí, algo similar.
Está bien.
Sí, pero no en.
En FMVs estamos hablando, ¿no?
No, yo creo que es más bien motor gráfico.
Las FMVs más o menos son de la misma calidad.
¿Y de sonido qué nos puedes decir, Gaspar?
Pues para un juego de DS llama la atención el hecho de que esté doblado.
Mm-hmm.
¿Qué más? La banda sonora ha sido nuevamente realizada desde cero, por ejemplo, rayando un nivel muy alto, como suele ser costumbre en todos los Final.
Sí,
la han orquestado toda.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que es muy bonita.
Además, una banda sonora característica buenísima. De casi todos los Final Fantasy tienen grandes bandas sonoras.
Y a destacar, como que todos los Final que llegan a cosas Nintendo, una magnífica traducción al castellano.
Uh-huh. Pero el doblaje, recordamos que es en inglés, ¿no?
Sí, el doblaje es en inglés, con subtítulos en castellano.
Bueno, sigue
ya habría bien. Sido demasiado.
Sí, bueno, es verdad.
Está bien la opción para los que prefieran que no esté doblado. Puedes quitar el doblaje si quieres y eso, ir por textos pasando.
Sí, también es verdad.
Está muy bien eso.
Bueno, Gaspar, coméntanos. ¿Qué te pareció lo mejor del juego?
Entra por los ojos. La verdad es que es un juego precioso.
Ajá.
El argumento engancha y tiene una magnífica traducción al castellano. Me acuerdo la del 7, que me dio bastante pena en su momento.
Era lo que había
pero
entonces.
Bueno, aquello no era castellano, era otra cosa.
Y puntos en contra, quizá, la enormidad de combates.
Eso es
Hay muchísimos combates... Bueno, el hecho de que a veces te metan en grupos personajes de un nivel muy inferior te puede costar que algún boss te cueste más de lo que debería.
Es el intrínguis del juego, es el
la y entrenar.
Con todo el
decir
con el Stylus, a veces deja un poco que desear.
En cualquier caso, Gaspar, perdón, eso es subjetivo. O sea, lo que son los combates.
Sí, obviamente.
Hombre,
hay gente que le gusta mucho.
A mí me gusta, por ejemplo, yo es lo que busco en Final Fantasy. Bueno, y para finalizar. ¿Qué nota le darías a Final Fantasy 4 DS? Un 9.
Un 9, me parece un juegazo.
Dentro del contexto de lo que es juegos de DS, sin duda merece esa nota.
En el podium de RPGs de DS.
Una gran producción, además, y un juegazo muy recomendado para todos que tengáis una Nintendo DS.
Sí.
Así que, bueno, ya sabéis, Final Fantasy 4 para Nintendo DS, juego recomendado por el Complejo Landa, y ahora nos vamos a ir con algo más antiguo. Nos vamos a ir con el Retroanálisis. Y volvemos en un minuto. Hasta ahora.
videojuegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis.
Bueno, estáis escuchando el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña y nos vamos con el retroanálisis de un juego mitiquísimo de Mega Drive. A ver, Oscar, ¿de qué se trata?
Sí, vamos a retroanalizar el Altered Beast. Bueno, empezamos, ¿no? Se trata de un juego... Perdón que me ría. Pero es que el Teo está haciendo el payaso en la...
Te han salido siempre hace...
Vamos a ver, siempre es, hace un, payasada, es un juego horrible, ¿vale? Es un juego horrible. Lo siento, Oscar, pero es un juego horrible. Bueno. Nada que comparado con Street of Rage.
Mira, cuando hagamos ese retroanálisis lo haces tú, ¿va?
Sí, lo voy a hacer yo porque tú me harías dormir.
Bueno, a ver, centrémonos en lo importante,
yo no
por
puedo
favor.
Seguir. Yo no, así no puedo seguir.
La puerta está abierta.
No, aún así, Oscar, pues vámonos los dos. Oscar va a fundar el sindicato de retroanalizadores enfadados.
Sí, enfadados, sí. A ver, ¿empezamos o qué? Bueno, en 1989 llegó este juego a las Mega Drive españolas, procedente de las máquinas recreativas. Y se trata de un juego de scroll lateral, en donde predomina la acción, pero también tenemos elementos plataformeros. Uh-huh. Bueno, lo que sería un beat'em up de toda la vida.
Sí, lo que más había en aquella época, de hecho. Sí.
Y bueno, decir también que, como curiosidad, que en Japón salió un año antes, en el 88, y que fue un juego de lanzamiento de la consola, e incluso se hizo pack, ¿no?, de lanzamiento con el Altered Beast. Bueno, el máximo responsable de este juego es Makoto Uchida, que a lo mejor os sonará por también ser el creador de los Golden Ace.
Ajá.
Y bueno.
Qué grandes juegos creó ese hombre entonces, ¿no?
Sí, sí. Y también decir que este juego pues salió en múltiples plataformas, ¿no? Salió en Mega Drive, en Master System, en Commodore 64 y en la TurboGrafx CD, ¿no? Bueno, vamos un poquito con el...
Con la temática, la cosa del juego. Ah, el sistema de juego.
Sí, sí. Conocido en Japón como Best Kings Chronicles... combinaba de cierta manera, como decíamos, las plataformas con la acción, aunque predominaba con mucho la acción. Las acciones plataformeras eran bastante, bastante escasas, dejándose casi un punto anecdótico. Uh-huh. A lo largo de los niveles podíamos obtener unas esferas espirituales que aumentaban nuestra fuerza y nuestra musculatura, y que al coger la última esfera de las que teníamos como tope, pues nos podíamos transformar en bestia, que podía ser lobo, dragón, oso, tigre o lobo dorado.
El que más molaba el dragón, era el más tocho, ¿verdad?
O sea, como si se metiese esteroides, ¿no?
Sí, sí, es que llega un punto... Es que lo mejor de todo es que al principio lo veías un fulano normal, caminando así, sí. Tal. Pues y de repente... Ibas aumentando la musculatura, rompiendo camisas y todo eso. Y sí, cuando estabas antes de lobo, rompías ya toda la camisa y toda la tal.
Era lo que
y eras cachísimas y eso. Y en el momento máximo te transformabas ya en el animal y te ponía un vídeo de con una voz sintetizada, algo así, y sonaba. Y molaba mucho.
Para mí eso era lo que más molaba del juego. El resto tampoco me gustó mucho.
Era lo único que molaba de ese juego.
A mí me fastidiaba mucho el scroll horizontal, porque es que había veces que te quedaban cosas, ¿sabes? O que no terminabas de matar al tío, o que la bola se te iba y...
Y el mapita avanzaba y te quedabas frustrado porque podías pillar las cosas.
Sí, porque es que además en ese tipo de juegos de antes, si no pillabas las cosas, lo sentías al final. Si no cogías todas las cosas y aprovechabas el momento, es como... Joder, hablábamos el otro día de Alex Kidd. ¿No recordáis alguna vez en Alex Kidd lo de no palmar en la primera pantalla porque si no ibas a estar jodido el resto del juego?
Pues sabes, a mí lo que más me jodía, que te venían, yo qué sé, tres o cuatro enemigos de frente y te apartabas, te ibas echando para atrás para poder atacar, ¿no? Y tal, y de repente te venía uno de atrás, te daba un puñetazo en toda la cabeza y te iba toda una vida.
En los Mario clásicos, ¿a quién no le comió la pantalla alguna vez?
Es verdad, eso fastidiaba mucho.
como también en el Street of Rage, ¿te acuerdas, Teo? Cuando íbamos avanzando juntos y no, no podíamos coger algunos ítems porque se nos quedaban atrás.
Sí, es el problema de ir a toda prisa a machacar punkis.
De esto que ves medio ítem en la pantalla, pero tu personaje no llega porque está en los límites y tal.
Es frustrante.
Y tú piensas, pero si lo veo, debería poder cogerlo.
Bueno, seguimos. Una vez nos transformábamos en bestia, los golpes clásicos de patada y puñetazo pues eran sustituidos por movimientos especiales como proyectiles, escudos de energía o incluso la posibilidad de volar. Y bueno, aunque en principio el juego parecía demasiado difícil, incluso a veces llegaba a frustrar al principio del juego. Una vez avanzábamos, íbamos conociendo pues los movimientos de los enemigos, pues que eran repetitivos, vamos, hacían básicamente lo mismo, le cogías la rutina e incluso se llegaba a ser un poco fácil el juego de terminarlo. Incluso los jefes finales de cada fase que una vez le pillabas su rutina, pues algunos te duraban un suspiro.
Pues sí, la verdad es que sí. Y sobre todo porque cuando tenías la transformación máxima ya eras cheto, ya está. De hecho, yo creo que ese es el juego de Mega Drive que más fácil me pasé en toda la historia de los juegos de Mega Drive. Pocos juegos me pasé tan fácilmente como ese. Y además en dos jugadores era lo mismo de siempre, pero más cheto aún.
Más cheto, todo se hacía mucho, mucho más fácil, claro. Dos bestias por ahí pegando a diestro y siniestro.
Mira, aquí está. Esta canción es mítica de combate. Bueno, ¿y qué más nos puedes comentar?
Sí, vamos un poquillo con la historia, que en este juego es casi como una anécdota. Parece ser que la hija de Zeus ha sido secuestrada por Hades y el protagonista, uno de los mejores guerreros de su época, pues es revivido por Zeus y le otorga los poderes para poder transformarse y así rescatar a su hija. Como veis, pues la historia no es más que una anécdota que para poder...
Pero es un bitán, ¿para qué quiere historia?
Sí, hombre, mientras tengas enemigos a los que poder patear.
Exacto, de hecho, yo me arrepiento mucho de que Street of Rage tenga historia.
No, vamos a ver, tiene la justa.
Tiene historia.
Tiene, sale a la calle y machaca esos punkies, es suficiente historia, ¿no?
Exactamente, sí. Es eso lo que esperas de un videojuego.
Esas letras que salen al principio no son nada, no significan nada, son palabras en un idioma extraño.
No, yo nunca me las leí.
No,
¿para qué?
No hace falta. Solo, ¿sabes? Cuando pone press start, ya lo entiendes todo.
Que va, donde esté un buen Final Fight, hombre.
Final Fight.
Bueno, vamos ahora con quizás uno de los dos aspectos menos recordados de este juego, ¿no? Que son los gráficos y el sonido. Gráficamente decir que no estaba a la altura de la recreativa, está claro, con unos sprites más pequeños y con menos detalle y con una paleta de colores más pobre, pero aún así, para ser un juego de lanzamiento de la consola, pues no creo que saliera mal del envite y yo creo que tenía unos buenos gráficos. Decir también que en aquel momento las recreativas estaban a un nivel muy superior sobre las consolas domésticas,
sí.
¿No?
En cualquier caso, yo cuando tenía la antigua Mega Drive, esa gran consola, pues sí que lo jugué este juego en la época y demás, y en esa época pues, claro, todo te sorprendía.
Pues qué quieres que te diga, a mí ese juego, cuando lo jugué por primera vez, me pareció cutre para ser de Mega Drive.
¿Pero qué?
Me pareció cutre.
Tú naciste hardcore.
No, porque él jugó antes a Steve O'Reilly.
¿Ves el Golden Axe? El Golden Axe 2 o el 1, y a mí me gustaron más.
Buah,
siendo el Golden Axe 1 salió un año antes que este juego, como decíamos. O sea, es que ya digo, no destacaban los gráficos precisamente. Estaban bien, pero no era algo destacable. Y tampoco el tema de sonido del juego, ¿no? Uh-huh. Tenía así voces digitalizadas que
sonaban así.
Sí, que era lo que más te podía llegar a sorprender, porque ni efectos ni nada, eran muy repetitivos. La patada y el puñetazo, que era lo que hacías todo el tiempo, pues sonaban todos iguales.
Y realmente tampoco innovaba, porque por ejemplo el Atari 5600 tenía un sintetizador que ponía voces y eso en el juego y demás. Entonces decías, oh, si por lo menos innovaran metiendo el tema de las voces, pero no fueron los primeros, sabedlo.
Sí, para ir acabando ya, vamos con las conclusiones. Pues mira, nos encontramos ante un juego que no, como, no sorprendió en su época como si lo hicieron otros juegos en ese momento de ese mismo estilo gráfico y de juego que... Dime.
Pero que sí consiguió una cosa. que lo conozca casi todo el mundo que sí, haya tenido una Mega Drive alguna
a eso,
vez.
A eso iba ahora. Y bueno, como decía, no es un juego tan conocido como Final Fight, Double Dragon o Golden Age, pero que casi todo el mundo lo recuerda.
Por el nombre, a lo mejor no les suena, pero lo ven y dicen, hostia, este lo conozco de cuando era yo chaval.
Sí, quizás las transformaciones y el apartado multijugador es lo que más ha trascendido al final del Altered Beast. Y ese es por lo que yo creo que lo recordamos todos y yo sobre todo con gran cariño porque es uno de los juegos de mi infancia.
Pues sí, de la mía también. Y muchas horas invertí en ese juego. Y bueno, sabes también que salió una versión para PlayStation 2, me parece. Sí. De Altered Beast, que fue una patata tremenda.
Un truño.
Está entre los 10 peores juegos de la historia. Pero
ese sí que es malo, no como este.
Bueno, es dudable.
Va, tú ya lo tienes cruzado, no vale. Tu opinión con Altered Beast.
No es que lo tenga cruzado, es que he jugado State of Rage, que es como su superdios, ¿sabes?
Hablas con
Golden Axe también está por ahí, ¿eh?
Hablas de rey del género.
Sí, no, decir dios no basta, ¿sabes? Para definir State of Rage. Creo que voy a empezar a trabajar en ese retroanálisis.
Deberías. Es casi tan bueno como Final Fight.
No, y la pregunta ahora es, ¿para cuándo Golden Axe 2? Que ese sí que es un gran juego.
Sí, ¿para cuándo lo retroanalizas?
Va, es igual, cambiamos de tema. ¿Qué nota le darías a
Altered Beast? Pues un 7.5.
¿Un 7.5?
Sí.
Entrando en lo que sería, pues, la época y demás, ¿no?
Sí.
Hablamos en decimales negativos, ¿no?
Oye, tú creo que te estás pasando. Ya no podemos enviar el corte, joder.
¿A quién se lo vas a enviar? El pobre hombre debió disgustarse tanto que se cayó en una depresión profunda.
No sé, no sé.
Oye, que si sale un Altered Beast para PlayStation 3 o para Xbox 360 o Wii... Una mierda igual.
Esperemos que salga para Wii.
Entonces sale para Wii, tío.
Un poco de respeto. Bueno, para el juego y para la consola.
Bueno, es eso igual. Es. No, que yo también tengo un recuerdo muy bonito de ese juego.
Sí, no vaya a pasar que salga un remake como el actual de Golden Axe y.
Sí, que es
un. Y lo tiramos sí, todos a la basura.
Ese es un capítulo que queremos pasar todos. Pasemos página. Y bueno, ahora nos vamos a ir con un poco más de música. A ver, Teo, ¿qué tienes por ahí?
Bueno, si os digo la verdad, no sabía muy bien qué poner hoy, ¿no? Pero lo estuve pensando y al final llegué a la decisión de elegir un tema de esos que nunca vamos, te apetece poner, ¿no? Sí, vamos, que lo elegí un poco al azar, ¿vale? Sí. Tienes razón. Pero bueno.
Que ni lo quieres poner
He puesto
ahora.
New Journey de Izuho Takeuchi y es de Phantasy Star, ¿de acuerdo?
Ah, estupendo. Pues
estupendo, no tienes ni idea tampoco tú de quién eres.
pero de Izuho sí. Bueno, nos vamos con... Phantasy Star y volvemos en unos minutos en el complejo Aranda. Hasta ahora. Thank you.
En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate.
Bueno, pues estáis escuchando El Complejo Landa en Cuake FM 103.4 a Coruña. Recordad que podéis bajar nuestro podcast actualizado en complejolanda.blogspot.com. Y bueno, antes de nada os tenemos que pedir disculpas porque por unos problemas no pudimos tener el programa de la semana pasada, del 31 de octubre. Sin embargo, pues esperemos que lo tengáis sin ningún problema y demás. Recuerdo también que podéis entrar en nuestro foro, complejolanda.foroes.net, donde contamos cosas del mundo de los videojuegos, hablamos de la actualidad del mundo de los videojuegos y también podéis ver vídeos y demás y sugerir cosas para el programa, lo que se os ocurra, pues ya sabéis. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el debate. Hoy en el debate hablaremos de la eterna lucha entre las consolas y el PC. Como sabéis, en esta última generación de consolas se ha notado más que nunca la supremacía de estas frente al PC. Las ventas de juegos de PC han bajado considerablemente y las consolas vuelven a experimentar una época dorada que se remonta a los tiempos de Mega Drive o Super Nintendo. ¿Estamos ante la mayor crisis del PC como plataforma de juegos?
No.
¿No?
No.
Bueno, ¿en qué te apoyas?
En que siguen saliendo juegazos para el PC.
Sí, pero no ves... Bueno...
La crisis la notaremos cuando los usuarios la notaremos cuando las compañías, por culpa de todo esto, dejen de sacar los juegazos.
Hombre, muchos de esos juegazos también ten en cuenta que salen para las consolas. Hay pocos que quedan exclusivos para PC.
Y de hecho, pero... muchos de esos juegos, como dices tú, Oscar, ya se están cancelando para... O sea, se están cancelando el desarrollo de esos juegos para PC porque en las consolas se les rinde más y gastan menos dinero.
Yo creo que, mira, ahora las consolas están en, digamos, su punto máximo. El PC las supera ya por un poco. Yo creo que dentro de un tiempo el PC volverá a cobrar la fuerza. Cuando las consolas se queden desfasadas y tal, yo creo que ese es el...
Yo la opinión que tengo es que siempre que sale una nueva generación de consolas, pasó con PlayStation 2, pasó con la 1 incluso, los PCs pues sufren, pero después, pasado un año, ya el PC está muchísimo mejor.
Eso mismo es lo que iba a decir ahora. ¿Cuántos años llevamos escuchando lo que los juegos para PC y el PC se está muriendo? Si cada vez que sale una generación nueva de consolas estamos con las mismas. Y al final se ve que después... además, esta vez el mundo del PC ni siquiera tardó tanto en superar gráficamente a las consolas nuevas.
El problema es que esta vez nunca se ha dado el hecho, por ejemplo, de que salga casi todo lo que sale en PC... sale para consola también. Los exclusivos de PC prácticamente han desaparecido.
A ver,
o tres juegos.
Digamos.
De los buenos, ¿cuántos quedan exclusivos de PC?
Lo que son las innovaciones tecnológicas, como es en el caso de Crysis, por ejemplo, salen exclusivos para PC por razones obvias. Y esto seguirá siendo así, y me imagino que de siempre. Pero hay que saber una cosa: la crisis está ahí. Porque. No sé si sabéis que el precio de juegos de PC pues ha bajado, está en decadencia. Y eso se debe básicamente a que la gente no compra, no hay demanda. Bueno, compran, pero no tanta gente como los usuarios de consolas.
Yo no veo tal crisis. Yo creo que el PC está en su línea, como siempre. Está un poquito más digamos, bajo que de costumbre, pero yo creo que ya pronto vuelve a pillar la carrerilla.
Tim Holman, productor de Compañía de Héroes, ha hecho unas declaraciones alegando que, bueno, estas dificultades de PC, esta teórica crisis, como estamos tratando aquí en el programa, se debe básicamente a que los desarrolladores de PC hacen juegos para ordenadores de la NASA. O sea que, digamos que quieren avanzar mucho tecnológicamente y no todo el mundo puede jugar esos juegos en su PC doméstico.
Pero yo creo que siempre fue así, ¿eh? Siempre se buscó innovar mucho y no todo el mundo podía jugar.
Ya, pero
esta
es la respuesta que ha dado el productor de Compañía de Héroes a otras muchas respuestas que dan las compañías. Por ejemplo, compañías como Electronic Arts dicen que es simplemente que el mercado de PC se está muriendo. Bueno. Y que se está muriendo básicamente porque a la gente no le gusta el PC o le gusta más la consola. Esto es una otra teoría que yo creo que es muchísimo, muchísimo más acertada.
Aparte, hacemos la prueba de géneros que apenas existían en las consolas anteriores, como RPGs occidentales tipo Fallout están saliendo ahora para Play 3 y 360. Oblivion mismamente salió también para Play 3 y 360. Y eso era impensable en una Play 2 o una Xbox. Uh-huh. Y bueno, no, Xbox tuvo el Morrowind en su día.
Claro, ahí está.
Pero fue un juego bastante marginal.
Pero no solo Morrowind, tuvo más juegos de ese estilo.
Por ejemplo, los shooters también se han desplazado al mundo de las consolas. Normalmente tú juegas a tu shooter con tu teclado y tu ratón y ahora ves muchísimos shooters en consolas.
Uh-huh. Y se está generalizando mucho, como bien dice esto. De hecho, tenéis esto prácticamente, pues empezaron los Perfect Dark, los GoldenEye 007 de Nintendo 64 y, por supuesto, Halo y demás. Y bueno, es algo que, a ver, es una etapa.
Sí,
acabará pasando. El problema es que también los gráficos, o sea, la calidad gráfica y técnico en general de las consolas actuales está haciendo que la vida de estas se prolongue bastante y se prolongará más. Y bueno, pues a lo mejor ahí ven el sufrimiento de PC en cierta medida.
Bueno, mi opinión es que esta generación de consolas, ¿de acuerdo? Está teniendo una lucha muy feroz entre las mismas. Es decir, las compañías de cada una están peleándose por comer el territorio de la otra. ¿Eso qué lleva? A que las compañías inviertan muchísimo dinero en estudios para desarrollar videojuegos de una calidad que estamos viendo asombrosa, sobre todo en esta generación. Están saliendo unos juegos maravillosos, por así decirlo. Cosa que empecé, pues ya no está ocurriendo. Quizás sea eso, que la diferencia de calidad ahora está subiendo, se está notando mucho en consolas y no tanto en PC, se está dejando ver menos. Pero quizás sea eso simplemente, la dura competencia. Si volviésemos a tiempos atrás, pues a lo mejor no era lo mismo, la competencia no era igual.
Bueno, yo lo que opino es que mientras esté ID Software, Crytek, estos grandes estudios, Epic y demás, yo creo que seguirá habiendo grandes cosas para PC.
Yo creo que el PC siempre estará ahí, siempre ha estado ahí, siempre ha sido referencia para todo y yo creo que siempre se mantendrá.
Pues también hay que tener en cuenta que al fin y al cabo los PCs se van a ir actualizando con las piezas, en cambio las consolas se van quedando poco a poco obsoletas. Yo creo que ahora las consolas están en su ápice y tendrán unos añitos que irán declinando y subirá el PC.
Lo más importante, el PC es el banco de pruebas de todos los motores gráficos y de todas las tecnologías, ¿no? Pues ya está, solo con eso.
Por cierto, ahora que habéis comentado la Epic, ¿no os llama la atención también el traspase de compañías que trabajan exclusivamente en PC, por ejemplo, para 360?
Eso se debe a dinero.
Aparte he escuchado, bueno, recientemente he leído una entrevista del presidente de Epic, no sé si se le escapó, que hablaba algo de ser first party de Microsoft.
Ah, es que Cliffy es un bocacillas.
Bueno, también
sería un puntazo.
Y de nuevo hay que decir que las consolas cada vez ahora también son más parecidas a los PCs en sí. Van tirando más a eso, a ser no lo que eran antes, consolas simplemente. Así que también puede ser en parte a lo que los estudios están pasando, muchos de ellos.
Exacto, te ofrecen muchos más servicios ahora. Pero bueno, reorientando el debate, ¿qué opináis? ¿Consola o PC?
Yo, para jugar, prefiero la consola.
Ajá.
Eso tenéis estrategia en PC, desde luego.
Pues mira, para jugar en compañía yo creo que la consola, para jugar en solitario el PC.
Yo creo que para mí lo mejor es el PC. Me gustan ambas cosas, pero el PC yo lo prefiero.
Yo, para jugar, usaría la videoconsola en muchos de los aspectos, pero el PC sigue llevándose la parte más importante a mi estilo, que es el multijugador, sobre todo.
Para mí directamente, pues el PC. Me parece la plataforma con más posibilidades, que muy posiblemente en el futuro cambie y las consolas nos ofrezcan exactamente lo mismo que PCs a un precio reducido. Pero por el momento yo me voy quedando con el PC. En cualquier caso, como ya comentaba Teo antes, las consolas ahora se están orientando pues a darnos muchísimos más servicios que simplemente juegos. Y esto se ve en básicamente pues el tema de descargas, los bazares por internet que hay ahora. Opciones como las que introdujo a PlayStation 1, por ejemplo, de poder escuchar CDs de música, que ahora puedes reproducir Blu-rays en PlayStation 3, por ejemplo.
Todo lo que hablas de PlayStation quiere decir que la pionera realmente fue la Sega Saturn, permitía ver video CD, tenía foto CD.
Exactamente, sí. Y eso que poco a poco van ofreciendo las videoconsolas. Hemos pasado de lo que era Atari 2600, una consola doméstica simplemente casi orientada para niños, a lo que ahora mismo son auténticas máquinas que nos facilitan, bueno, nos agradan la vida con más cosas que videojuegos. podemos ver películas, podemos escuchar música, podemos hacer de todo.
Y también recordar que eso ayuda al mantenimiento de los videojuegos en sí. El uso de las nuevas conexiones a internet por medio de consola ha ayudado a que esa diferencia que había de que un juego salía para la consola y ya, o sea, estaba en el juego y punto, y si había algo que falló no se podía solucionar. Ahora todo eso ha cambiado, cosa que solo se podía hacer antes en PC.
También hay otra cosa importante, y es que el PC, la gente que se aventura en PC es gente con unos conocimientos mínimos. Por ejemplo, los jugadores que no tienen muchas nociones de informática o simplemente no saben manejar un ordenador y demás, van a la consola porque es la manera más fácil y rápida de jugar.
También hay que admitir que el PC de esta generación le ha dado a las consolas unas cuantas malas costumbres. Instalación de disco duro, de parches, cada 2x3 para solucionar problemas que antes no ocurrían. Y aparte está el tema de comprar los juegos salen incompletos. Es decir, que al mes te saquen una expansión de un juego, pues es un poco tomadura del pelo.
Pero es de lo que estamos hablando, lo que estoy comentando, de que se parece más, cada vez más al PC.
Pero yo digo que esos parches, o sea, esos parches que nos sirven para solucionar problemas, también nos permiten que ahora podamos jugar un juego antes y no tengamos que esperar tanto tiempo. Ten en cuenta que ahora los juegos tardan mucho más en hacerse que antes, y son desarrollos mucho más costosos y complicados.
Sí, ¿sabes cuál es el tema? Pues mira, compañía X, venga, vamos a sacar el juego ahora, da igual, no lo tenemos acabado, lo sacamos pronto, o sea, lo sacamos lo antes posible, ganamos la pasta y luego metemos parches y expansiones para acabarlo definitivamente y los volvemos a cobrar otra vez.
¿Y qué te sale? Golden Axe 2. Digo, Golden Axe, perdón, 3. Nuevo, Best Rider.
Pero yo digo que... Hombre, hay juegos que son así, como dice Oscar, pero también hay juegos que lo que son los parches y descargas nos ayudan a completar los juegos que ya vienen muy bien de por sí. Con estos parches, pues a lo mejor nos bajamos un mapa nuevo o objetos nuevos y nos ayudan a que el juego sea rejugable.
Hombre, hablando de parches, también hay que tener cuidado con las cosas como lo que pasó con Sony y la PlayStation 3 y su actualización.
Ah, ya.
El tema es que yo no veo justo que un juego que ya me vale 70 euros... que a los 2 meses me saquen un parche y tengo que pagar 10 euros por un parche con 2 misiones.
Y los juegos están a la vez, cada vez costarán más.
Los juegos cada vez son más caros y traen menos cosas. O por ejemplo el Soul Calibur 4, que te viene la plantilla de luchadores incompleta y después por cada luchador hay que pagar 5 dólares. ¿Qué coño me estás contando?
¿De verdad?
Antes...
Espera, eso es verídico.
Claro. Sí. A ver, sabéis que hay 2 versiones, la de 360 sí. Y la de Xbox, vale. Bien. Pues... el personaje que os falta en cada una de las plataformas, sea Yoda o sea Vader, lo puedes descargar por...
Vale. Sí, eso es cierto.
En la anterior generación hubieran salido los 2 juegos exactamente iguales.
Eso sí, pero...
No, en la anterior generación salieron, de hecho, con personajes diferentes.
Sí.
Vale, pero no hubo... No, pero era para diferenciar un poco el tema. Pero me refiero, después no hubo la movida de descargarse el personaje que tenía la otra consola.
No, está claro. No
pues
hubo.
Por eso...
Digamos que es cierto que se está haciendo negocio a través de esto, de explotar, pues sacar más pasta del tema. Pero también es cierto que las actualizaciones siempre estuvieron en PC y siempre nunca hubo problemas. Siempre, pues mira, actualizaciones para mejorar el juego, los bugs o expansiones, cosas así.
¿Y
a mí el sistema no me parece mal hasta que llegamos a que salen juegos inacabados y luego los... Luego pasa lo que pasa con parches, expansiones y todo.
Es una mala adaptación cosas. De lo que ocurre en PC.
Tenemos el ejemplo, Alone in the Book. Que madre mía.
Bueno, pues para finalizar el debate y como conclusión, bueno, os voy a hacer una pregunta y os doy permiso para que contestéis todos al mismo tiempo. ¿Consola o PC?
Consola.
¿PC?
Consola.
No PC. Me decido.
No decidiré hoy.
Yo tampoco.
Ah, no os mojáis.
Bueno, pues vamos terminando el programa de hoy. Y bueno, esperamos.
Víctor, ¿consola o PC? Que tú no dijiste nada.
Yo PC.
Vale.
Finalizamos el programa. Esperemos que os haya gustado. Y bueno, os decimos que la semana que viene tendréis el análisis de Resistance 2. que ya lo hemos probado.
No, señores, no se estén riendo de Resistance 2, que va a ser un juegazo, sí, sino que se están riendo de la canción que he puesto de fondo, porque feliz cumpleaños, Oscar, tus amigos te queremos.
Gracias, con una semana de retraso, vaya caca de amigos que soy.
Porque no lo anunciaste, tío. ¿Qué quieres que te diga?
No, no, Gaspar tampoco lo anunció.
Pero es que lo vimos de suerte.
Qué embustero, Oscar.
Y nos cae mejor.
Justo en el momento, mira, fue el viernes pasado, justo cuando tal, ponen en el foro, jajaja, ja, ja, me he librado. No te has librado, amigo.
Esto lo pasaremos. Es un error, todos. Es un claro error.
Una semana de retraso no tiene
mira,
ningún sentido.
El único que se
pero da igual, aunque no tenga sentido, yo me resaciré así.
El único sí, que se puede librar. Que el único que se puede librar de esto es Teo. Porque sé que está en sonido.
Sí, yo tengo el poder de la humillación.
De hecho, Teo, el día de su cumpleaños, pues pondrá una canción que le guste.
No, voy a poner parchís, ¿de acuerdo?
Vale.
Te atreverás,
te
¿no?
sacrificas por
pero
nosotros.
Pero el día de vuestro cumpleaños la pongo dos veces. Una por cada uno. Claro.
En fin, pues bueno, vamos finalizando, como digo, el programa de hoy. Y lo que os contaba, que ya hemos jugado a Resistance 2. Y tendréis el análisis la semana que viene, por cortesía de Sony.
Juegazo.
Así que nada, nos vemos la semana que viene en el Complejo Holanda a las 10, no a las 9 y media como hoy, a las 10. Así que ya sabéis, hasta la semana que viene y feliz fin de semana.
Chao.
Chao. Buenas noches.
Nos vemos.
Buenas noches, caballeros y damas.